El siguiente mensaje fue dado por el hermano Aaron Jankowski y Roger Fisk en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 3 de febrero del año 2019. El título del mensaje es La Comisión Divina según la visión celestial para la continuación del libro de Hechos en el único fluir de la corriente divina. Los versículos bíblicos a leerse son Hechos capítulo 26, versículos 13 al 19. Salmo capítulo 46, versículo 4a. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 2. Primero de Corintios capítulo 16, versículo 10.
El título del mensaje de esta semana requiere una consagración absoluta, porque el título demuestra un particular tipo de vida. El título es La Comisión Divina según la visión celestial para la continuación del libro de Hechos en el único fluir de la corriente divina. Solo para tener un poco de tiempo considerando este título, en las Escrituras, Dios se presenta hacia el hombre como un fluir de agua. En Jeremías capítulo 2 dice: Mi pueblo ha cometido dos pecados hacia mí. Cisternas rotas que no contienen que no contiene agua.
Cisternas.
Y en Juan dice: En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y también en muchos lugares en las Escrituras se refiere a Dios que viene hacia el hombre como un fluir de agua. Y también hay una frase en la Escritura, el trabajo del Señor. Y 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes e inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestra labor en el Señor no es en vano. Esta frase también se repite de nuevo en 1 Corintios 16, 10, y dice: Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces, esta frase, la obra del Señor, solo para pensar un poco de esto, por medio de la historia, en diferentes lugares, en diferentes siglos, la obra del Señor es una dirección particular. Si tú lees y estudias todo el libro de Hechos, ves de eso, cómo empezó en China, la obra del Señor en China a Taiwán y de Taiwán a Estados Unidos y ahí continuó a todo el mundo. En el 1960 había un trabajo, una obra del Señor y había una gran obra en los ojos jóvenes de los en esa década. Y también hace unos años hay un particular grupo de personas en la cual que el Señor pudo usar y fueron salvos y fueron bautizados y fueron traídos a la vida de iglesia. Y uno puede decir, como Dios puede ser un fluir de agua hacia el hombre, la obra del Señor también lleva una dirección particular en diferentes tiempos. Y eso es el trabajo, la obra divina del Señor. Yo creo que es nuestra aspiración para identificar este fluir de la obra del Señor. Y que uno pueda participar en ella. Y sabemos que es particular, porque en los libros de Hechos es posible que podemos que no podemos cogerlo. También hay una frase particular. En Hechos había una contención entre Saulo y Bernabé. Y desde ahí ese momento no hemos visto a Bernabé. Y este fluir divino es algo que tenemos que identificar y tenemos que participar de ello. Y ya cuando identificamos este fluir, tenemos que considerar qué es el contenido de ese fluir de la obra del Señor. ¿Qué es la comisión? Bueno, si vemos en Hechos 26, leímos estos versículos, el contenido es una comisión. Está de acuerdo de la visión celestial que vio Pablo. Pero también cuando Pablo vio esta visión celestial, era una voz que escuchó de los cielos. Y él vio esto en los terceros cielos. Pero esto fue una visión celestial para Pablo. Y esta visión vino con una comisión. Y esa comisión está en versículo 18 del capítulo 26 de Hechos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Y vemos el versículo, hay unos 7 puntos. Aquí hay para abrir sus ojos, primero. El segundo es conviertan de las tinieblas a la luz. Podemos recibir el perdón de pecados. Ser santificados por la fe. Ayúdales a darle la porción de Cristo para que sea Cristo todos en todo. Entonces, la comisión aquí está de acuerdo de la visión celestial. Estamos indicando que no solamente es algo un trabajo simple o una obra simple. Y no solo son cosas básicas de la salvación de Dios, pero es una comisión más compleja. Y esto no pasa de un día a otro. Y para llevar de a cabo esta obra, en Hechos, si vamos al Hechos 1, estaba llamando a testigos. Entonces, para ayudar a gente con esto es de ser un testigo y poder testificar. Si esto es algo real para mí, yo no puedo ayudarles a otros. Entonces, el punto que me tocó bastante fue en capítulo 26, el 28, de llegar de la autoridad de Satanás a Dios. Para estar debajo de la autoridad de Satanás es de no estar debajo de la autoridad de Dios. ¿Tú estás en la autoridad de Satanás o en la autoridad debajo de Dios? Y si vemos en capítulo 1, tenemos en Ezequiel 1. Y aquí están, hay una expansión clara como cristales. Y arriba de ese hay un trono. Y en el trono está el Hijo de Dios. Este es el Señor Jesús. Entonces, este cuadro demuestra que Dios tiene su pueblo en la tierra. Y Él está en el trono. Y entre Dios y su pueblo no hay ninguna distracción. No hay ninguna separación. Siempre hay un fluir de comunión entre Dios y el hombre. Y vemos un trono. Estamos debajo de ese trono, significando que nosotros estamos debajo de la autoridad de Dios. Y mi observación o mi interpretación de esto es que no es un sí ni no, si es una manera de el grado. ¿Qué tanto estoy yo debajo de la autoridad de Dios en mi diario vivir? eso indica que yo puedo, qué tanto puedo yo ayudarles a alguien a estar debajo de la autoridad de Dios. Entonces yo diría decir que yo puedo, yo he experimentado esta autoridad de Dios, pero Diana Lu, una hermana, pasa con mi esposa en la semana y ella viene, no sé a qué hora viene, 7, 8 de la noche, y uno le puede preguntarle a ella, y uno puede preguntarle qué tanto estoy yo en debajo de la autoridad de Dios. Y yo solo quiero estar solo y después de un largo día de trabajo. Entonces, no puedo decir que yo estoy completamente debajo de la autoridad de Dios. Y también en Mateo, en capítulo 8, ahí dice, ahí está el Señor. Y había alguien que quería que le ayude con su hijo. Y tenemos que reconocer que cuando estamos debajo de la autoridad de Dios, ahí sí podemos ayudarles a los demás a estar debajo de la autoridad de Dios. Podemos expresar la autoridad de Dios. Y hay tantos puntos aquí. ¿Qué tanto estoy yo en las tinieblas? Y si estoy en las tinieblas, ¿cómo puedo ayudarles a los demás? ¿Mis ojos están abiertos? ¿Qué tanto es Cristo con mi porción? Bueno, el Señor necesita testigos. No solo necesitas gente que hable sobre él, pero sino gente que pueda testificar sobre él. Entonces digo que, hermanos y hermanas, aquí está el libro de Hechos. Dios necesita un pueblo de gente y ellos vieron el fluir de Dios. Y cuando entraron a este fluir, ellos llevaron a cabo esta comisión. Y aquí está en capítulo 26, versículo 18 de Hechos, que abrieron los ojos para que puedan convertir de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Y debe de haber una continuación ahora de esto. Y viendo los evangelios por medio de Hechos, en el evangelio mucho ocurrió cuando el Señor estaba viviendo en la tierra, y había mucha gente quien él contactó, y muchos han recibido beneficio de verlo al Señor y tener tiempo con el Señor, y fueron sanados. Muchos fueron impresionados por los milagros que hizo el Señor, pero por medio de todo eso, aún así, con la encarnación del Señor, con su vivir humano en la tierra, su crucifixión y su muerte y su resurrección, al final, ¿qué tenía el Señor? Miles le vieron, pero él tenía acceso a solo 120. Si tú piensas de eso, todo la obra del Señor se enfocaron a los 120, y tenían 120. Y fuera de esos 120, todo lo que el Señor hizo fue por medio de ellos. Esto fue por medio de estos 120. Y uno puede decir que Pablo fue salvo por medio del Señor, pero esto fue algo bien particular. Entonces, todo lo que hizo el Señor fue por medio de estos 120. Y ganando estos 120 personas, esto fue algo que el Señor pudo tener por medio de su tiempo continuo con ellos, demostrando la manera que él vivía, él compartía la palabra a ellos. Y para que ellos puedan participar en el Señor de un nivel tan alto, y para hacer todo lo que hicieron, y estos 120 personas, en un sentido, estamos todos endeudados con ellos. Porque si ellos no dieron su tiempo al Señor, y no creo, si ellos no pudieran hacer este trabajo para el Señor, nosotros no pudiéramos estar aquí. Entonces, todo lo que el Señor ha hecho en los últimos 2000 años era porque estos 120 personas. ¿Pero qué fue en el lado de ellos que dejaron que ellos participen en esta obra del Señor? Y piense, ¿qué han pasado en sus vidas? Estos no solo son 120 personas, un número, sino son 120 individuales que tenían unas vidas humanas reales. ¿Y qué tipo de personas fueron ellos? Uno de ellos fueron un gentil como Mateo, pero por su mayoría eran judíos. Y eran... Y su herencia, ellos, sus religiones, su cultura y su comunidad, y eran todo para ellos. Si tú les quitas eso a ellos, ellos no tienen nada más. Sí, eso es todo para ellos. Entonces nosotros tenemos a Cristo. Aún así, si tú me sacas de la vida de iglesia, yo aún así puedo disfrutarle al Señor en la palabra. Pero si tú les quitas a ellos sus comunidades, ellos no tienen nada más. Y si tú hablas de Pedro, cuando el Señor aún así estaba caminando en la tierra, porque posiblemente para ellos, en la perspectiva de Pedro, posiblemente él era el Mesías. Y no solamente no ocurrió, entonces sí pagó un precio Pedro para seguirle al Señor. Pero muchos de ellos estaban pensando que sí era bien en hacer eso, en seguirle al Señor. Pero después que fue condenado públicamente por medio de los fariseos y crucificado, ahí fue un cuento diferente. Entonces ahora para Pedro y para todos los 120, para los que eran judíos, para seguirle al Señor ahora después de su crucifixión, esto fue algo que un precio bien alto que tenía que pagar, y era más difícil para la esposa de Pedro, y también me imagino que era difícil para sus hijos, me imagino que sus familiares no estaban de acuerdo que Pedro siga y sigue al Señor. Me imagino pensando de que cómo él vivía su vivir. Me imagino que no. Él tenía que pescar y tenía que vender estos peces. Y muchos de los que están en cargo de los judíos, me imagino que le decían que no le compren los peces que fueron pescados por Pedro. Entonces, Pedro de verdad puso su vida y sacrificó lo que él tenía para seguirle al Señor. Entonces esto costó bastante para todos los 120. No sé el número exacto, pero así dice en la palabra que eran 120 personas. Entonces esto fue algo bien serio para ellos. Entonces tú sabes que leyendo el libro de Hechos, esto no es una conclusión clara. Esto es algo que continúa. Y uno puede decir que estamos en Hechos 29. Entonces, para que el Señor tenga su continuación hoy día, necesita personas como aquellos que hicieron se dedicaron y de verdad consagraron sus vidas. Si Pedro y 120 de personas hicieron hace ese tiempo, si ellos no hicieron ese sacrificio, no tuviéramos la obra del Señor ahora. Y tenía que ellos darle una manera, consagrarse absolutamente para el Señor. Y si la continuación de Hechos, de traer esta comisión de acuerdo de la visión celestial, para tener esto, el Señor necesita ahora en día personas que tengan la voluntad, la misma manera que tuvieron estos 120 en aquello tiempo. Y a veces yo tengo la voluntad de hacer este sacrificio y otros días no. Yo di mi vida al Señor cuando tenía 18 años. y había un precio. Y ahora que yo estoy con más años, siento que este precio es más alto. Y viendo todos estos hermanos y hermanas que eran mayores que mí, no puedo imaginarme el precio que era de seguir al Señor para ellos. Pero el Señor es digno, hermanos y hermanas. Y Él es glorioso. Y quería concluir con unos versículos. Y estos versículos son Salmos 110:3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Y en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. A veces tenemos mucho entusiasmo y nos sentimos bien para darnos al Señor, y otros tiempos no. Bueno, es el Señor, es el Dios que opera en nosotros, y que es Dios que opera en mí. Y si no tenemos la voluntad de hacerlo, Él nos da la voluntad. Necesitamos abrirnos hacia Él para que Él opere en nosotros. Que el Señor tenga su continuación en este día. Y que Él pueda tener esta consagración absoluta. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, por estos 120 personas que tuvieron esta consagración absoluta. Nuestro hermano nos trajo este punto, que esta consagración es un requisito porque ellos se reunieron y estaba... No sé si a ustedes les gustan este trabajo de pescar, pero él tenía que sacrificar este trabajo. Y a los jóvenes uno tiene que sacrificar lo que uno le gusta. Y como Pedro y como los demás, había un riesgo de seguirle al Señor. Y fue un... Entonces aquí están ellos, reunidos juntos, y están orando. Alabado sea el Señor. Ellos están orando. Yo aprecié mucho estos versículos porque el Señor los llamó para ser testigos. Tú serás mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en todo el mundo. Significa los testigos que tienen, ellos viven una vida de sacrificio. Los que toman el Señor, el camino del Señor, y viven por medio de la cruz. Y estos se convierten en su testimonio. Entonces yo, en mi experiencia, hay un evento de ser testigos.
Mártir.
De ser un mártir. O lo que digan, cuando nosotros realizamos que hoy es un nuevo día, necesito disfrutar de ti y consagrarme a ti. Entonces yo de verdad disfruté este punto. Y ellos entraron. Y aquí yo aprecié este punto. Y todos continuaron. A veces leemos palabras en la Biblia y no sabemos lo que significa. Y si tenemos una idea, que puede ver que hay un más profundo significado para saber exactamente lo que significa. Entonces, esta frase de continuar inconmovibles es una fuerza que necesitan para perdurar. Entonces, este tipo de Nuestros hermanos estaban como dando comunión para madres que quieran llevar a sus hijos siguiendo al Señor. Y vemos que no va a ser fácil, y especialmente continuando en esta era, no va a ser más fácil. Pero gracias al Señor por la vida del Señor. Porque hay una vida que nos da que nos da la fuerza para vencer. Este un acuerdo en griego, esto no es de ser agradable entre uno y otros. No es de tener una mente para pensar de una manera solamente. Entrando más en esta palabra, significa que tenemos una mente, un ánimo. Y no solamente, pero también es la misma pasión. Es más que algo intelectual. Como una pasión. Cuando uno tiene una pasión, uno lo sigue. Cuando los judeos le cogieron con un ánimo, había una pasión para perseguirlo, los que aman al Señor. Entonces, esto es un cuadro de que tenemos que estar de una mente, de una manera que tenemos que seguirlo al Señor. Y yo aprecié mucho esta visión que Pablo vio, y podemos regresar a Hechos cuando Pablo estaba yendo para Damasco. Ese cayó al piso. Cuando nosotros somos cabezas duras, a veces tenemos que ser traídos ser caídos a la tierra. Y esto es lo que pasó a Pablo. A veces tenemos que caernos. Pero aquí hay una llave. Cuando Pablo estaba ahí dice: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces ahí dice: ¿Por qué me persigues a mí? ¿Quién eres, Señor? Y responde el Señor: Yo soy Jesús. Entonces, en la mente de Pablo, él no creía que él estaba persiguiéndole al Señor, sino estaba persiguiéndole a los que amaban al Señor. Pero Pablo recibió una revelación. Y cuando él vio que él estaba persiguiendo a estos fanáticos del Señor, él actualmente estaba persiguiéndole al Señor. Y ahí le preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Dios. Yo soy Jesús. Esto fue algo intrínseco de esta carga, de esta comunión. Que el desarrollo del reino es Jesús viviendo de nuevo en la tierra. A perseguir a los que están siguiendo al Señor es perseguir al Señor mismo, como su cuerpo. Entonces yo aprecié mucho esto, que no es otra cosa. Si esto es algo verdadero. Y esto es por eso, esta consagración absoluta es requerido para entrar a este mover. Y esta consagración absoluta dice que juntamente todos están ahí. Todos los familiares de Jesús estaban ahí. Estaban orando. Y cuando estamos hablando de hechos, yo solo estoy aquí. Las hermanas posiblemente piensan que solo estoy aquí cambiando los pampers a los niños. Pero actualmente, aleluya, todo es parte de nuestra vida. Todo es parte de nuestro testimonio. De nuestra experiencia de ganar más del Señor. Cada experiencia que podemos experimentarlo cada día. Oh, Señor Jesús. Yo fui bien impresionado por esto. Y hermanos hablaron sobre esta carga que tuvimos de los jóvenes, de los niños. De esta vida de iglesia. Tenemos que, todo el tiempo, llevar a cabo esta obra del Señor. posiblemente cuando antes de tener hijos uno piensa, vamos a pensar, ¿cómo podemos criar a nuestros hijos? Pero el momento que el niño es nacido, ya no hay mucho tiempo para pensar en cómo criarlos, porque en cada día, cada instante, estamos continuamente tratando de ver cómo seguir. El Señor, ahora podemos ir a Gálatas, versículos 6, 7 a 8. Nosotros estamos sembrando todo el tiempo. Cuando leamos estos versículos, espero que puedan pensar sobre cómo nosotros sembramos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos desanimemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces, Dios no es burlado. Cada acción, cada decisión es una siembra. Y un día vamos a segar. Entonces, no piense que nada no es tan importante lo que hacemos. Cantando con nuestros hijos en el carro. Y estoy impresionando de cómo los niños pueden recordarse de palabras y de los libros de la Biblia por medio de una canción. Entonces no subestima el intelecto de un niño de 3 años. Ellos son llenados por cosas y ellos mismos están experimentando y están recibiendo esta siembra y están recibiendo todo lo que... Entonces, alabado sea el Señor. En el carro podemos escuchar las canciones, y esto es una siembra poco a poco, día a día. Como mencioné sobre Pablo recibió esta revelación sobre el Señor y él se dio cuenta que los creyentes eran Jesús, eran cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ir a Filipenses capítulo 3, 10 a 12. Leamos esto juntos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte, si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Como Pablo, persiguieron a los creyentes, su salvación era de seguirlo al Señor, alcanzarlo al Señor. Y en versículo 14 dice que se olvida las cosas de lo que pasó, lo que pasaron, y sigue adelante al Señor. Entonces tenemos que experimentarlo al Señor. Tenemos que seguir los que les persiguen al Señor. Y quisiera mencionar un versículo más. Entonces, en Timoteo dice: Yo sé quién he creído. Entonces, este asunto de perseguir de a María la Magdalena, estaba tratando de buscarlo al Señor después que muere el Señor. Y él viene a la tumba. Ella solo quería al Señor. Y este tipo de seguir al Señor viene de amor, de algo genuino, un amor genuino. Ella vino hacia él. Y no estaba tan claro ella. Ella no tenía todo correcto, pero ella estaba siguiéndole al Señor. Pero ella, cuando aún así supo que el Señor ya se fue, ella todavía estaba tratando de buscarle al Señor. Entonces los hermanos eran más como frío en este caso, en este sentido. Pero tengo que ser más puro. Entonces ella vio y les vio al Señor. Entonces vamos a leer este versículo en Juan. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces es bien interesante. Dice: no me toques. Claro. Aquí en la palabra dice: no te apegues. Uno posiblemente está tratando de distraerlo de la economía de Dios. Pero ella trató de cogerlo a él. Ese amor nos hace hacer cosas que generalmente uno no lo haría. Entonces esto es algo que tenemos que experimentar más día tras día. Todos disfrutamos este libro de Hechos, capítulo 28. Termina con esta última palabra de sin impedimento. Y el libro se termina con este capítulo 28, pero aún así no está terminado. Entonces, de un lado, el Señor tiene conocimiento. Entonces, ¿qué? ¿Se terminó ya el escribir este libro de Hechos? No todo lo que hacemos está escrito en el libro. Pero hay cosas particulares que se convierten en la historia divina. Yo no estoy dando mensajes. Posiblemente uno piense que esto... Entonces, posiblemente lo que estoy haciendo ahorita no es parte de la historia. Pero yo aprecio el capítulo 5 de Génesis, que vemos dos familias y el resultado de su vivir. Tenemos a Adán y Eva, y Caín y Abel, y Caín mata a Abel, y ahí viene, y Caín viene, y empieza su vivir, se casa y tiene hijos, y sus hijos crea la sociedad humana. Esto fue el inicio de otra cosa que no es del Señor. Los hijos de Caín. Y si ellos vivieron este momento, ellos serían famosos. Pero si tú lees no dicen cuánto han vivido. Si tú después de este capítulo, habla sobre Adán y Eva y tienen Seth. Y ellos empiezan un nuevo vivir. Y hay los hijos de Seth. Y ellos empezaron a llamar el nombre del Señor. Y esta familia es diferente a los otros. ¿Qué hacen? Ellos viven. Y ellos tienen hijos. Y engendran hijos. Este vivir. Engendrar. En las casas. En los hogares. Constituye. Esta historia divina. Entonces ahí vamos a ir al último versículo. Efesios 3:8. Yo solamente soy estoy trabajando en una oficina, nada divino que hago yo, pero no puede ser más que este versículo aquí. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Este versículo, de verdad, yo disfruto este versículo. Por aquí Pablo dice: soy menos que el más pequeño de todos los santos. De verdad, Pablo, ¿tú eres de lo más pequeño de todos los santos? ¿Será que está muy humilde él? Pero esta es la manera que Pablo vio. Porque él persiguió a los que amaban al Señor. Entonces, por eso se sintió que él era el más pequeño de todos los santos. Entonces, un superlativo es el más grande o lo más pequeño. En Texas, allá es lo superlativo porque hay todo, es grande y mejor. Pero también es algo comparativo, diciendo más pequeño o más grande. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Dice que yo soy menos que el más pequeño. El más pequeño. En el griego, los que saben del griego, dice que esta manera de usar estas palabras, pero uno no usa esta frase generalmente para una letra. Dice que él es el más pequeño de lo más pequeño. Él es el menos de lo más pequeño. Porque la razón era por la cual que él persiguió a todos los santos que eran creyentes. Pero a mí fue dada esta gracia. Todos somos miembros del cuerpo del Señor. Y posiblemente somos un dedo o una oreja o lo que somos. O lo que sea que somos. Todos participamos en esta todos estos miembros de este cuerpo que yo tengo sienten, experimentan el fluir de mi sangre y por eso ellos están vivos. ¿Y tú no aprecias esta gracia? Esta gracia motivó a Pablo y dio ánimo a todos los discípulos en este fluir de Dios. Está disponible para nosotros ahora. Solo como María, que se apegó al Señor y recibió al Señor. María, la hermana de Marta, tomó la oportunidad de ungirle al Señor. Y era por medio de amor. No podemos escribir de nuevo la historia, pero hoy día podemos escribir un versículo. O podemos escribir que podemos disfrutarlo al Señor y beber de Él. Y proseguir y seguirle al Señor. Y que el Señor pueda ganar lo que Él quiera en esta tierra. Amén.